Hola chicos, buenos días. Ir pasando. Los Galindo, no me sentéis juntos que me revolucionáis el aula. Alejandro, guarda el móvil que ya le dije yo a tu padre que eras muy joven para tener móvil. Ginés, siéntate a ver cuánto aguantas. ¿Vale? Pablo, ya sabemos que tú eres el delegado, pon orden. Miguel, como vea que sacas el balón o la peonza, fuera. Elena, la Barbie, ¿eh? La en clase no se saca, al recreo lo que queráis. Félix, guarda la trompeta, que se calle y se rompe. Como te vea sacar los cromos del Fantasy Riders, con tu madre también. Bueno, que hoy vienen los chavales de la clínica de la radio y la televisión. Un programa muy prestigioso, de la radio, a nivel internacional. Los oyen en Canadá y en México, ¿eh? En Latinoamérica. Tienen millones de descargas y quieren que seáis los protagonistas. Así que portarse bien y contestarles a los que os pregunten. Buenas noches, amigos, compañeros y familiares de la clínica, de la radio y la televisión. Esto se acaba. Nuestra ciudad, donde se encuentra ubicada la sede fiscal de esta clínica, ha pasado a fase 2. Nos dicen que la libertad está cercana. He revisado con detenimiento nuestros programas y me he dado cuenta de que llevamos semanas regodeándonos en nuestros elevados gustos literarios, nuestros estrafalarios gustos musicales y nuestras películas de culto. Llevamos programas llorando a los bares y al alcohol, mirando el mundo desde el culo de un vaso, llegando a creer, o eso da a entender nuestra obra, que solo nosotros y nuestros iguales hemos sido encarcelados. Así pues, hoy abandonamos la barra, nos bajamos del taburete, entramos en la escuela, nos subimos al triciclo y al tobogán. Vamos a ver el mundo con otros ojos, porque parecemos olvidar que a nuestro lado o en otras casas también ellos han estado padeciendo su propio encierro. Hagámosles preguntas. Obtengamos respuestas. Saquemos conclusiones. Bienvenidos a la clínica. Abrimos hoy la planta de pediatría. La que mejor huele. La más inocente de todas nuestras plantas. La que siempre está ahí, aunque no le hagamos el caso debido.
Siempre se ha dicho que lo de ser maestra o maestro es algo vocacional, y yo añado además que es algo excepcional. Para trabajar de esto hay que tener algo especial, que te haga amar lo que haces y lo que vives, pues de lo contrario te conviertes en un cómodo y casi seguro amargado funcionario para el que suena la ansiada sirena como señal de que tu jornada laboral ha terminado. 13 de marzo. Se cierra la escuela. Se apagan los gritos, las risas, cesa el ruido, desaparecen los olores y aparecen los sinsabores. De la noche a la mañana, un lugar lleno de vida se convierte en un viejo o nuevo edificio que no encuentra sentido en su existencia porque no tiene a sus habituales habitantes que lo ensucien, lo pinten, lo recorran, lo toquen, lo manoseen. Todo está vacío en el más amplio de sus sentidos. Y así es como en un primer momento, durante este confinamiento, me quedé yo, vacía, por no poder ir a trabajar. Ahora ya no vamos a la escuela, vamos a ese lugar de casa en el que está el ordenador, la cocina, el comedor, tu despacho, habitación, da igual. Donde esté ese amado y odiado aparato, está tu clase, tus alumnos, sus familias, sus imaginadas y difíciles situaciones a las que intentas adecuarte para poder llegar, enseñar y ayudar. Pero no ha resultado fácil. Al contrario, ha sido como un mal sueño del cual no hemos podido despertar. Si bien es cierto que no estábamos preparados, aunque lo hubiésemos estado, la escuela digital podrá complementar, pero nunca podrá sustituir a la presencial, aquella para la cual yo decidí ser maestra. Lo siento, pero no tengo vocación para el teletrabajo.
¿Cuánto tiempo llevamos de confinamiento?
60, 70 días.
60, 70 días. ¿Largo?
Sí.
Sí, y ya está.
Llevamos así, pues, por lo menos 2 o 3 meses con el confinamiento.
Vamos a ver, Ginés. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde que os quitaron el cole y nos metieron a todos en casa?
3 meses.
¿Tres meses?
Sí.
¿Eso te parece mucho o poco?
Mucho. Ni idea.
¿Cómo ves esta historia del confinamiento?
Pues bueno, obligada por el... por la pandemia y un poco tabarra porque ha sido 2 meses por ahí. Holding a picture of me in my pocket
of my blue jeans. ¿Por qué no podemos salir a la calle?
Porque podemos coger el coronavirus.
Porque hay un chino que se comió un animal crudo o algo así. Y creó un virus y ha infectado a muchas personas.
Porque se ha puesto el coronavirus.
No podemos salir a la calle porque está el coronavirus y aparte tenemos que tener precauciones. Ahora ya en estos tiempos sí podemos salir, pero con precauciones también.
Coronavirus está en la calle, nunca está en Eucatán, pero casi en Eucatán con la mascarilla y guantes.
Y, oye, ¿tú sabes cómo es un coronavirus?
Pues más o menos.
Más o menos, explica, dímelo. Por la radio no se ve.
Como una bola que tiene como palitos que salen y al final de esos palitos hay como un óvalo.
Sí.
Que es como 3D, por así decirlo.
Una bola más gorda.
Sí.
Ya, muy técnica la explicación, ¿eh?
Pues el coronavirus creo que es un virus diminuto que no se ve.
Pues son bolitas
así que nunca las he visto yo.
Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto?
El chino.
El chino, concretamente.
O la persona que vino a España a pegarnos el virus.
Ya, pero si él no lo sabía.
La gente de un laboratorio que se les escapó una cosa y contamina la ciudad del coronavirus.
Yo creo que la culpa la tienen los chinos.
¿Quién?
Los chinos por...
¿Por qué?
Pues porque algún químico de esos.
No, es un niño.
¿Ah, de un señor solo?
Sí, es un niño... que tiene un montón de coronavirus.
Tiene un montón de coronavirus.
Sí.
No sé.
Pues no lo sé, yo creo que nadie. Esto nos ha venido de sorpresa y no se ha podido evitar del todo.
Quiero escuchar Iron Man Black Sabbath.
¿Por qué?
Porque esa canción la oía mucho antes y me gustaría volver a oírla.
We'll be right back.
Si me preguntáis a mí, os diría que yo recuerdo en el colegio haber cambiado un par de R's de sitio. Escribir por Belmas en lugar de problemas alguna vez. Pero los disléxicos de ayer son, o fuimos, los hiperactivos de hoy. Gente claramente sobrediagnosticada. En fin, que para que pusiera yo las R's en su debido lugar, se me llevó a un colegio de monjas. Las monjas de ayer eran para los disléxicos lo que las pastillas para los hiperactivos de hoy. El remedio fácil. Mi infancia transcurrió entonces en un lugar que para mí ha sido el más clasista que recuerdo haber pisado en mis 44 años de existencia. Señalado por mis camisetas, por mis botas, la gente te quería dejar claro desde el primer momento que no pertenecías a ellos. Pero yo era feliz, saltándome sus normas, viendo la mediocridad de sus fachadas, muchas de las cuales, sinceramente, lucen hoy más descascarilladas que la mía. Y alguna directamente pues se ha derrumbado. En definitiva, todos emigraron, o casi todos, a comprar sus títulos en universidades privadas. Yo saqué tres cosas de aquel simulacro de adoctrinamiento. Conciencia de clase, un ateísmo militante y un amigo. Que todavía purula por aquí, por los pasillos de esta clínica, y miramos a veces radiografías juntos para descojonarnos de las roturas y las averías de los ricos. Si queréis que añada una cuarta, sería un cierto gusto por el conflicto, por enfrentarme a la gente mediocre que sin ningún motivo, pues, trata de pasar por encima de otros. A nivel particular, no hablo de arreglar el mundo. Hablo de que me gustan las peleas sin llegar a la violencia. En fin, moraleja. Chicos, la escuela privada solo huele un poco mejor que la pública. Y algunas veces. Porque al final, el gimnasio siempre huele a choto y cuando uno caga en el váter, pues huele a mierda. Queridos amigos, intentemos echarle un cable a la escuela pública llevando a nuestros hijos a ella. Que se mezclen con quien toque, con quien viva en nuestro barrio o con quien venga de barrios de allá. Pero de verdad, no creáis que lo que huele mejor es mejor. A mí me gusta el queso rancio.
libertad.
Colegio, el colegio en casa es un rollo porque hay que trabajar más y pues por lo menos en el colegio hablas con tus amigos mientras trabajas. El conservatorio pues no está mal porque había que estar bajando todas las tardes a Guadalajara y ahora hago lo mismo, pero aquí.
Oye, el cole el año que viene, ¿tú cómo lo imaginas?
Con las mesas todos separadas, todos con mascarilla y guantes, y en el recreo no se podrá jugar al fútbol.
¿Iréis los mismos que ibais?
A lo mejor alguno que tú lo haces virtual, pero yo creo que la mayoría sí.
¿A ti te gustaría hacerlo virtual?
Sí.
Pues el cole lo voy a ver diferente porque tanto tiempo así sin estar, entonces pues diferente lo voy a ver, eso sí.
Me parece que va a estar todo bien y que todos van a ir bien y eso. Que cuando vayamos al cole, aunque a lo mejor cambiamos de profesoras y a lo mejor estamos viendo así como antes.
A ver, yo mi experiencia con la educación a distancia, con el teletrabajo durante el confinamiento, no la valoro de manera positiva. Para mí ha sido agobiante porque no tenemos una manera clara de hacerla. Nos dicen que nos tenemos que ir a nuestra casa, pero que tenemos que seguir trabajando como si no pasase nada. Y yo en mi caso trabajo en un colegio de educación especial. Mi trabajo es atención directa, individualizada, maestro-alumno, y eso es imposible hacerlo de esta manera. Nos hemos buscado la vida para buscar orientaciones, pautas, asesoramiento que le hemos mandado a las familias para que desde casa, de la mejor manera que puedan, sigan intentando trabajar las cosas que tú hacías desde el aula, pero es imposible que las familias puedan trabajar de la misma manera que nosotros trabajamos normalmente. A nivel administración ha sido una locura total. Cada dos días sacan instrucciones nuevas, cada dos días se inventan un nuevo papel que tienes que presentar, un nuevo informe que tienes que hacer, todo para justificar que los maestros estamos trabajando desde nuestras casas. Y además, vuelvo a repetir, en mi caso concreto, en educación especial, como siempre, la educación especial es la gran olvidada dentro del sistema educativo. Y todas las instrucciones que han salido a nivel de educación, ninguna nos recoge. Por tanto, tienes que encontrar la manera de adaptar esas instrucciones que te mandan a tu situación, a tu experiencia de educación especial, sin que nadie te diga cómo tienes que hacerlo. Y luego está pues la eterna cuestión de los maestros, cuántas vacaciones tenéis, qué suerte, no trabajáis los fines de semana, que ahora pues se ha visto multiplicada por mil. La gente te dice, qué suerte los maestros este año sin trabajar desde marzo, ¿eh? Y cuando tú explicas que estás trabajando desde tu casa, encima te miran con cara de no sé, te sientes juzgado. Yo como maestra me siento juzgada muchas veces en situaciones normales y ahora me siento mucho más juzgada todavía. Tengo muchas amigas que trabajan en oficinas, en otro tipo de trabajos, que cuando dicen que están teletrabajando, todo el mundo cree que están teletrabajando, pero cuando tú dices que como maestra estás trabajando desde tu casa, bueno, las caras con las que te mira la gente son interesantes. Y por otro lado están los que se quejan de que mandas demasiado trabajo a los alumnos, pobrecitos chicos, todo lo que están trabajando ahora los maestros están pasando, todo lo que están mandando, es que no se dan cuenta de que los padres no podemos estar toda la mañana pendientes de los deberes de los niños. Y entonces, bueno, pues ¿en qué quedamos? ¿Estoy en mi casa de vacaciones desde marzo o me estoy pasando con lo que te estoy mandando? No sé, es...
contrarios flotando nada. bolita oscura y espanto, los malos augurios y el vaso, ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio. Planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto, los malos augurios y el vaso, ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio. Planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando.
¿Cómo lo cazamos?
Porque
el coronavirus escapa rápidamente, que es muy pequeñito y es muy escurridito. ¿Cómo lo cazamos?
Tengo un plan.
¿Cómo lo cogemos?
¿Tienes un plan?
También podríamos poner trampas para el coronavirus.
¿Como para los ratones? ¿Tú crees que con una trampa de ratón cazas a un coronavirus que es microscópico?
Ah, es un poco difícil comprar hierro que pese mucho y cuando esté ahí así en la trampa de ratón le caiga el hierro encima y matarlo.
Sí, porque seguro que se escapa, ¿no? Es que es microscópico.
Pues compraremos microscópicas. It's mine. Tengo otro plan.
A ver, ¿cuál es tu plan?
Un coque bufón que sea el coronavirus, pero uno que te amo, pero que de un... pero que de un... abacaco zombi para ti llevarlo a una trampa super grande.
Que sea un robot. ¿Sí? Un robot zombi.
Sí. Hacer como una jaula gigante por donde no pueda, que no tenga garrotes para que no salga.
Garrotes, barrotes.
Barrotes. Y hacer una puerta grande. Y hacer como un robot gigante de una persona. Y cuando lo conduzcas hasta allí, entonces se meten todos los coronavirus y cierras la puerta. Cualquier un robot que te dé el coronavirus y que te haga un zombie y a ti lo llevamos a la caula matando el mundo.
¿Por qué no hay mascarillas o por qué son tan caras?
Porque ahora las necesitamos mucho. Y también los guantes. Y también los guantes cuestan mucho porque se nos está acabando todo.
O sea, que es la demanda.
Sí.
Porque como hay tanta gente que compra mascarillas, pues ponen los precios altos.
Y las mascarillas son tan caras porque es que no lo sé, porque
no sé, no me acordaré de nada.
¿En serio?
¿En serio?
¿Qué tenemos que poner, Martín, si queremos salir a la calle?
¿Mascarilla?
Oye, ¿y de dónde sacamos las mascarillas?
Y también guantes de...
Ah, guantes de goma, ¿verdad?
Los guantes de oca.
¿Y de dónde salen las mascarillas?
De la pepeta.
Así. But if you should ever need me, I'll go
where you lead me. It's all the same. Bueno, oye, ¿tú sabes quién es Pedro Sánchez?
Sí.
Dime.
Es un político que decide si se va a alargar la cuarentena o no.
Pedro Sánchez gobierna España, creo.
Y el Fernando Simón, ¿tú sabes quién es? ¿Te suena? Fernando Simón.
Es el experto de la comunidad de la radio.
Bastante famoso, ¿a que sí?
Sí.
¿Y del gobierno? ¿Qué opinas?
Haciendo lo que puede.
¿Bien, mal, así, en líneas generales?
Un 7 de 10.
¿Un 7 de 10? ¿Comunista bolivariano?
Hola, soy Miguel otra vez, el hijo de Juan, y quiero pediros que por favor pongáis la canción de Rage Against the Machine, Balls in Parade.
Full of shells.
shells. We rally round our family with a pocket full of shells.
Sobre todo quiero que acabe el confinamiento para poder viajar, ¿eh? Ir a la playa, ver a mis primos, a mis abuelos, pues hacer viajes en familia y pues a ver si acaba todo esto y un saludo.
Y ahora que ya nos dejan salir a los niños, claro, y a los adultos en general, pues ya nos lo pasamos más bien, aunque seguimos teniendo que seguir tomando precauciones. Pero por lo menos ya nos dejan salir.
Y otra cosa, no me gusta porque tengo ganas de ver a mis amigos y a mis profesoras y a todo eso.
Coronavirus, donde las casas son coronavirus y vienen a invadirnos porque nos disparan con la pistola coronavirus y nos pegan el coronavirus.
No conviene el coronavirus.
Bueno, ¿crees que es importante hablar de economía, por ejemplo?
Yo creo que en estos momentos importa más la salud que el niño.
¿Volverán las cosas a ser como antes? Dime de verdad, ¿tú qué crees?
Cuando haya vacunas y todo eso, sí.
¿Será este el último virus?
No.
Es un placer
para todos tener hoy en la clínica a Fernandito Don Simón. Hola, Fernandito. ¿Quién es para ti Ferran Don Simón?
Bueno, pues Ferran Don Simón es mi padre. Sí, mi padre es Ferran Don Simón Viruela y mi madre Dolores Don Cartón Ébola. Y yo soy Fernandito, su hijo Fernandito Don Simón de Cartón. Mi padre es un reconocido experto, habla de todo, porque sabe mucho.
Ya que estamos, ¿cómo les has visto estos días en tu casa?
Pues mi mamá es la que nos ha cuidado, porque mi papá yo lo veo en la tele. Lo veo en la tele porque está siempre por los canales de televisión dando charlas, porque él sabe de todo. Y luego por la radio también. Por la radio lo escucho los lunes en Radio Color, en Cuenca. Porque también le preguntan cosas y él las contesta todas, porque mi padre sabe mucho, mucho, mucho. Y luego pues en mi casa muy tranquilo, porque mi mamá nos cuida muy bien, nos ha cuidado. Y nos ha hecho jugar y nos ha hecho un cole en casa, para que sigamos estudiando y ser expertos como mi papá.
¿Pero no les has visto más nerviosillos, más atacados? ¿O es que antes de todo esto vosotros ya vivíais así?
Bueno, sí, más nerviosos sí, porque no podían ir a los bares a hacerse una cerveza, porque a mi papá le gusta, mientras habla de todo lo que sabe, tomarse una cerveza y estar con los amigos en el bar, y eso no lo ha podido hacer. Y a veces se ponía nervioso, sí. Cuando llegaba por la noche llegaba un poco enfadado. Y mi madre algún día también ha tenido que coger la zapatilla, porque yo igual no me he portado muy bien y me ha tenido que coger la zapatilla. Pero yo me he escapado, me he ido corriendo por el pasillo.
No, sí, un poco trasto sí que pareces, pero bueno, no vayamos por ahí. Me hablabas de que tu madre te ha montado un cole en tu casa. ¿Lo prefieres a tu cole de verdad? ¿O preferirías ir con tus amigos juntos al cole otra vez?
Bueno, yo he echado de menos a mis amigos, a Raúl y a Tomás, son mis mejores amigos, pero ahora dicen de ir de nuevo al cole, pero ahora ya es verano, yo lo que quiero es ir a la piscina con mis primos. Lo que no quiero es que me quiten la piscina con mis primos en verano. Ahora el cole, bueno, sí, pero lo que no puede ser es que me quiten la piscina con mis primos. Y a la maestra tampoco le echa falta, a doña Pepi no, porque a veces me castiga también, y no me gusta. No me gusta cuando doña Pepi se enfada y me castiga en el colegio, así que a doña Pepi no le echan falta.
Bueno, conociendo a tu padre estoy seguro que te habrá inculcado una buena educación y no hace falta faltar al respeto de nadie, y siempre hay que tener un respeto por los profesores, y estoy seguro que lo tienes, y de buena tinta sé que doña Pepi es una gran profesora.
Sí, pero es que me castiga mucho, y a mí no me gusta, a mí me gusta salir al patio, y una vez me dejó sin recreo, yo creo que me porté mal aquel día, igual es verdad que yo me porté mal y pues me castigó, igual no está mala doña Pepi. Sí, doña Pepi me enseña mucho, y además yo como de mayor quiero ser experto, yo quiero ser como mi padre, experto, y voy a estudiar expertología, y así pues hay que ser bueno con la gente, ¿verdad? Tiene usted razón, hay que ser bueno, y mi padre pues eso, me enseña a ser bueno.
Estoy seguro que doña Pepi no tiene nada que ver en todo esto. Por cierto, ¿quién crees tú que es el culpable de todo lo que está pasando?
Pues según me ha contado mi padre, que sabe de todo, mucho, y me ha dicho que la culpa es de los murciélagos, porque... No, de los murciélagos no, de unos chinos que se comieron unos murciélagos. Y entonces, pues el bicho virus se ha ido por todas partes del mundo. Y también me ha dicho mi padre que igual también la culpa es nuestra, de las personas, sobre todo de las personas mayores, que están destrozando todos los parques, los árboles, los ríos, el mar, la naturaleza. Dice mi padre que si nos portamos así de mal, pues los bichos nos atacan. Pero luego está mi abuelo, porque yo hablo con mi abuelo y ahora ya esta semana que podemos salir he ido a verlo y me ha dicho que la culpa es del gobierno. La culpa es del gobierno, del señor Pedro Sánchez y del amigo que va siempre con él, uno con pelo largo. Según mi abuelo, la culpa es del gobierno. Yo me creo más lo que me dice mi padre, porque él sabe mucho y sabe de bichos y sabe de plantas y sabe de enfermedades y de hospitales y ha trabajado mucho por ahí en las cosas. Y él dice que la culpa es nuestra, que nos hemos portado mal con la naturaleza y por eso hay bichos que nos atacan.
Un crack tu padre, vamos, el puto amo. Para terminar, no sé si a ti te gusta mucho la música, pero te voy a dejar poner que me pidas un temita para que lo escuchemos todos.
Que yo, si me dejas elegir una canción, yo quiero que me pongas una de un cantautor, un cantante de Cuenca que se llama Juanje, de que tiene un disco de La Tienda Sin Tejado y una canción que se llama Himno, que es la que me pone mi padre cuando me lleva al colegio. Muchas gracias.
Un, dos, un, dos, tres y...
¡Viva España! España es la caña, España es un cañón y mola mogollón. Su gente, sus playas y sus lindas muchachas no tienen rival. España es excepcional, hay alegría. La economía ya no hay corrupción, España es la mejor. Hay alegría, triunfó la economía ya no hay corrupción, España es la mejor.
España, crisol de culturas y de lenguas, mezcolanza de pueblos y de razas. Todas diferentes, pero todas hermanas. País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, Cuenca. Sí, he dicho Cuenca, porque Cuenca es España.
España es otra cosa, ¿eh? Cuenca es Cuenca, España es otra cosa.
No, Cuenca es España.
Cuenca es Cuenca. España es otra cosa. O sea, tú hay cosas que las vas a encontrar en Cuenca y no las vas a encontrar en otro lado. O sea,
España, si quieres comer. España es la caña, España es.
Bueno, nos hará te vas a León, te vas a Valencia y te pides una ración de tarajos. Te miras a León y te dices, ¿qué coño es eso? Porque es una cosa de Cuenca.
Chaval. España es excepcional.
Hay alegría, primero yo siempre digo Cuenca es Cuenca y España es España. De toda
España
es la. Semana Santa hay en toda España, pero turbas hay solo en Cuenca.
En España las turbas son de España. Los zarajos son de España.
Pero tú vas a Sevilla a la Semana Santa y es una cosa y te vas a lo.
A Marcelo, ¿tú de dónde eres?
Yo cunquense.
¿Con qué sé? Tú eres español, hombre. ¡Chorra! A capela, venga, para terminar. Un, dos, tres.
Ya no hay corrupción, España es la mejor.
La Clínica de la Radio y la Televisión tiene el orgullo de presentarles...
Ante todos eres la mujer perfecta.
Rosamunda, la radionovela líder de la radiodifusión conquense.
No te sirve de nada tanta hermosura.
Rosamunda, amor y lujo.
Corazón.
Date cuenta que te quiero.
En episodios anteriores, nuestra protagonista, Rosamunda, está encerrada por su malvada compañera de piso, quien pretende impedir el amor con Luis Graviel. Rosamunda tiene la idea de saltar para que el toldo de la tienda del señor Ruiz frene la caída. Cuando se dirige hacia el alféizar de la ventana, un ser emergente, como venido del futuro, aparece ante sus ojos. La desventurada Rosamunda por fin ha decidido saltar. El fuego que lleva dentro, propio de la edad en los que lo han catado, hace que ignore el peligro. Coloca el pie en el alféizar de la ventana y, agarrada fuertemente al marco, toma impulso.
La Clínica de la Radio y la Televisión informa. Lamentamos comunicarles que el Ministerio para la Moralidad y la Decencia de Otros, de reciente creación a traición, ha censurado el capítulo que íbamos a ofrecerles por considerarlo demasiado tórrido e inapropiado para esta franja horaria. Por lo visto, he oído que Rosamunda sale como un torete, que no hay quien la pare y que se lía por ahí a burlar con la mano abierta. Como los romanos, que le falta comer uvas en la chelón. Que me lo ha dicho uno que estuvo en la audición del ministerio. Parece que, bueno, no sé, tengo mi opinión. A mí, desde luego, el muchacho este Gabriel no me llena el ojo. Un poco picaflor y tal, pero bueno, y ya. Bueno.
Todos eres la mujer perfecta.
No se pierdan la emisión de este mismo capítulo, pasado por la tijera, la semana que viene en...
No te sirve de nada tanta hermosura. Cuando tienes...
Rosamunda, amor y lujo.
Date cuenta que te quiero.
¡Hala! Dos pa'l recreo. Ya se ha acabado la tontería de la radio. Ojo, en cuanto saco de las matemáticas, la plástica y las sociales. Y eso del conocimiento del medio, que es que yo ya estoy para jubilarme, si no sé ni lo que os explico. Vienen los de la radio y os alborotáis. Me tenéis la cabeza loca, loca, loca. Venga, al recreo todo el mundo, a comerse el bocadillo. Algunos, aunque no comáis el bocadillo, estáis bien, ¿eh?